Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Con 5 de la mañana, muy buenos días, muchas gracias por estar allí reencontrándose con A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Es jueves 30 de marzo, sí, está llegando al final este mes, aguante todos ahí en marzo y nos está sintonizando a través de la 102.5 de la frecuencia modulada para toda la región metropolitana y a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl para todo el mundo, para que usted nos pueda escuchar desde donde se encuentre a esta hora a cargo de los controles y la puesta en el aire. Queremos saludar al talentoso Francisco Beas. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos una vez más en A Tu Salud. Y desde la conducción aquí en el micrófono les saluda Cecilia Espinosa Cortés, empleando y ampliando este saludo de bienvenida a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile, a la Universidad de Antofagasta, ya lo van a saber por qué, y también, por cierto, a todos, todas y todes, les auditores de A Tu Salud, a quienes nos están escuchando y son cirujanos y cirujanas dentistas, queremos invitarles muy cordialmente a revisar la oferta de diplomados y cursos de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, aquellos vigentes para el año 2023 en odontología.uchile.cl. Les habíamos invitado, si busca más y mejores herramientas para su práctica odontológica, no tiene cómo ni dónde perderse. Todo lo va a encontrar allí con el respaldo y la garantía de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Además, queremos saludar y felicitar desde A Tu Salud al equipo de la Clínica de Cuidados Especiales. La doctora Silvia Monsalves, quien nos estuvo acompañando la semana pasada en A Tu Salud, lo anunció y es este espacio de Feria de Emprendimiento Calcetines Diferentes que se está desarrollando a esta hora en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, donde participan las familias de las y los pacientes de la Clínica de Cuidados Especiales en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebró el 21 de marzo pasado. Esta es otra iniciativa para promover la inclusión en nuestra facultad que forma a las y los cirujanos dentistas para Chile. Nos alegra muchísimo que estemos juntos de nuevo. Quédese, esa es la invitación para la próxima hora de programación en este espacio protegido, un espacio para el análisis, para la reflexión, para compartir experiencias, porque vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Tu Salud. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, entiende la comunicación para la salud como la referencia a los principios y procesos de comunicación que informan para incidir en el comportamiento y las actitudes de las personas para conseguir resultados positivos de la salud pública a nivel individual, comunitario y social. De acuerdo a documentos emanados de la OPS, la comunicación en salud abarca el estudio y el uso de estrategias de comunicación para informar e influenciar decisiones individuales y comunitarias que mejoren la salud. De este modo, se hace pertinente, dice la OPS, reflexionar sobre la importancia de una comunicación efectiva y focalizada para cambiar los comportamientos y mejorar los resultados en salud, considerando, por cierto, principios como credibilidad, relevancia, oportunidad, comprensión, accesibilidad y viabilidad. Y para acercarnos a este valiosísimo tema, hoy nos acompaña un panel de excelencia y también con mucha experiencia en la comunicación para la salud, no solamente acá en Santiago, sino que en regiones, y eso también nos enorgullece y complace muchísimo como programa. Quiero presentarles a la doctora Sigrid Sanzana Ramos. Ella es ingeniera en alimentos de la Universidad de Antofagasta, es máster en docencia para profesorado universitario por la Universidad de Barcelona en España, es doctora en ciencias, tecnología y gestión alimentaria por la Universidad Politécnica de Valencia, también en España. Es académica y profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Antofagasta y participa en el programa Palabras Mayores en Radio Antofagasta, donde abordan temáticas relacionadas con la vejez y el envejecimiento. Doctora Sanzana, muchísimas gracias por estar aquí en vivo y en directo en el estudio presencial Radio Universidad de Chile.
Bueno, sobre todo los agradecimientos por esta invitación y pues un placer verte ahora.
En persona conocernos. En persona. Muchísimas gracias. La doctora Sanzana nos estuvo acompañando también conversando acerca de temáticas de envejecimiento, ¿no? Ahí en diciembre, a fines de diciembre del año pasado. Junto a la doctora Sanzana, me complace presentar al doctor Ignacio Marchand Buffonet, cirujano dentista de la Universidad de Chile, actual dentista general de zona, EDF en realidad, en el programa de destinación y formación del Ministerio de Salud. Él trabaja en la zona de Curepto, comuna rural en la región del Maule, y está encargado de promoción en el Hospital de Curepto. Realiza el programa radial A su salud, a través de la señal de Radio Poesía de Curepto, donde se enfoca en educar a la población en relación a medidas de autocuidado y prevención, además de cómo usar el sistema público de atención. Doctor Ignacio Marchand, cuánto placer encontrarlo acá en el espacio A tu salud.
Muchas gracias por la invitación, Ceci, encontrarnos aquí presencial, además que yo encuentro que es maravilloso poder volver a la presencialidad en la radio, le da un toque distinto. Entonces, muchas gracias por la invitación y por tener la posibilidad de compartir con estos tremendos invitados que comparten la mesa.
Bueno, y saludamos desde ya tanto a Radio Antofagasta como a Radio Poesía, ¿no? Porque sostener programas de salud tan importante también para interactuar con la comunidad, con las comunidades locales. Tenemos presencia aquí del norte y sur del país. Y para completar el panel, por supuesto, quiero presentarles al doctor Marco Cornejo Valle, cirujano dentista, especialista en radiología oral y maxilofacial, doctor en salud pública, profesor asistente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, integrante de la Red Transdisciplinar de la Universidad de Chile sobre envejecimiento, coordinador de vinculación con el medio del Centro Interuniversitario en Envejecimiento Saludable de la Red de Universidades Estatales, integrante del Consejo Ciudadano, asesor del Ministerio de Salud de Chile para el Control de Tabaco, académico del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas, el ICOD, de nuestra Facultad de Odontología, panelista también recurrente, doctor Cornejo, muchísimas gracias por acompañarnos.
Sí, muchísimas gracias, Cecilia, es un agrado volver a estar presente acá y, como señalaba Ignacio, de manera presencial, poder vernos, sin duda que lo hace mucho más grato.
Cierto. La verdad que en estos momentos uno valora muchísimo la presencialidad, es irreemplazable, aunque nos permitió conversar con la doctora Sanzana desde Antofagasta ahí en diciembre, así es que también valorando esa herramienta que nos va quedando, ¿no? Bueno, lo decía yo al comienzo, la introducción, la Organización Panamericana de la Salud ha invitado a los países miembros a, voy a citarlo, comprender el potencial de las comunicaciones en el ámbito de la medicina preventiva, la atención primaria, la respuesta a los desastres, la necesidad de examinar los antecedentes de las enfermedades, así como analizar las etapas del cambio de comportamiento y la necesidad de comprender mejor los públicos destinatarios. Esta es la declaración de la OPS. Queremos iniciar este A tu Salud conversando de comunicación para la salud. Al juicio de ustedes, ¿cómo la entendemos? ¿Quiénes la deben practicar? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Quién empieza?
Yo quisiera relevar lo que señalaba Cecilia al describir a Ignacio, ¿no? Habló de que era el encargado de promoción en salud del centro de salud al que está destinado él por el Ministerio de Salud en Curepto. Y eso ya da un contexto súper importante, ¿no? Entendiendo que la comunicación es una estrategia, una de las importantes estrategias para promover salud, para promover que la comunidad no enferme, para promover que las personas y las comunidades se mantengan sanas. Entonces, yo con ese paraguas quisiera que pudiéramos discutir a partir de la experiencia de los programas que ustedes tienen y podamos conversar al respecto. Pero yo creo que como idea fuerza debiéramos comunicar, y usamos la palabra comunicar, eso, ¿no? Que es una estrategia para mantenerse sano y promover la salud. Y en el caso de enfermedad, poder recuperarse y restituir la salud de las personas, uh-huh, y las comunidades.
Yo creo en esa medida que, bueno, en la misma definición que da la OPS hay algunas señales de cómo es la comunicación para la salud. Pero ellos hablan de incidir a nivel individual, comunitario y social. Entonces yo creo que la comunicación para la salud es una serie de herramientas que tenemos que ejercer todos, independiente de seamos o no profesionales del ámbito sanitario. Porque en términos de promoción y de salud comunitaria, son las comunidades las que influyen en su propia salud. Partiendo como de esa base para la discusión, creo que los programas radiales o la comunicación radial vienen como a catalizar un poco o a hacer como de un canal de información, de flujo de esta información, donde nosotros podemos como puntualizar ciertas temáticas para generar esa discusión en las comunidades. Yo creo que esa es como la fuerza de la herramienta que nosotros utilizamos. Uh-huh.
Sí, o sea, totalmente de acuerdo, y lo que ha expresado Marco es o sea, lo más relevante. O sea, hay un equipo dedicado a la comunicación. Eso creo que es muy valorable, y además, tomando también esta descripción que ha hecho Cecilia, habla de credibilidad, relevancia, oportunidad, y esas cosas se logran también tomando en cuenta las necesidades de cada territorio, y eso también es algo importante de tener en cuenta, porque no es lo mismo lo que se requiere en la zona central o lo que requiere el sur, ¿cierto? O lo que requerimos en el norte. Entonces, tener esa visión de comunidad le genera esa relevancia.
Es interesante que se plantee desde ya que esto es una relación bidireccional, incluso multidireccional, cuando empezamos a detectar los múltiples actores también que existen en una comunidad. Y fíjense que la pandemia nos situó como habitantes del planeta frente a esta necesidad urgente de comunicar para la salud, ¿cierto? Yo creo que ahí coincidimos todos, porque por una parte los cuerpos profesionales, los médicos, los investigadores iniciaron esta búsqueda frenética de evidencia, de desarrollar conocimiento ante esta amenaza, ¿no? Que surgió ahí en marzo del 2020 a una velocidad sin duda nunca antes vista. Lo constatábamos en la universidad cuando estábamos revisando la generación de conocimientos, documentos, papers que iban emergiendo a raíz de la pandemia, pero por otra parte teníamos una población que requería y demandaba esa información con la pertinencia, con la oportunidad, porque lo que buscábamos todos era protegernos, ¿no? Entonces, en este consenso podríamos decir que debutamos todos en esta pandemia, como en esta emergencia sanitaria, con una necesidad de comunicar en salud. Y de allí emerge los acentos, ¿no? Empezamos a subrayar lo que es la comunicación de riesgo, que veníamos conversando, de hecho, cuando nos trasladábamos hasta el estudio con el doctor Marco Cornejo, ahí acordándonos de nuestra querida María Paz Bertoglia en la Escuela de Salud Pública. ¿Cómo observaron ustedes este fenómeno, ¿no? La importancia, los desafíos, los aprendizajes que todos logramos a partir de esta necesidad de comunicar en salud en el contexto de la pandemia por COVID-19?
Me voy a tomar la palabra. Que a mí me parece que la pandemia puso en entredicho la compartimentalización de la comunicación y de la salud en general. Y yo creo que ahí hay grandes avances en mirar en retrospectiva. Pre-pandemia y post-pandemia, como decías tú, esto de tener una gran velocidad para sacar información, para exponer la comunicación de riesgo, era casi diario, qué sé yo, eso fue solo posible gracias a que bajamos las barreras de comunicación y de desarrollo, ¿no? Y nos pone un poco también, puso en entredicho el tema de la individualización, o sea, de la individualidad, al darnos cuenta que finalmente este conflicto solo podía ser resuelto de manera social. Y por lo tanto, teníamos que bajar los egos, mirarnos todos, sentarnos todos en una misma mesa, a ver cómo solucionábamos un problema que en realidad era mayor que cada uno individualmente. En ese sentido, creo que la comunicación para la salud logró poder encauzar, ¿no? Yo creo que la gente estaba muy ávida de información y nos tocó a todos, no solamente quienes estaban, porque en ese momento yo todavía no era dentista, estaba de estudiante aún. Pero cualquier información era bien recibida por todos los canales, por Twitter, por Facebook, por las radios, por la tele. La gente estaba deseosa de saber qué estaba pasando porque era un fenómeno al que no nos habíamos enfrentado nunca. Y eso de bajar las barreras, de entender que la salud se aborda generalmente y no por distintas áreas, fue lo que permitió ir dando un poco de avance a esa materia. Yo creo que quizás por ahí habría que darle una vuelta a eliminar la compartimentalización.
Sí, o sea, yo creo que aprendimos bastante. Pudimos acceder a información que nos permitió tomar decisiones que nos protegían, entonces eso es muy relevante. Y tomo las palabras que has mencionado, porque creo que es súper importante que exista mucha comunicación, pero que también existan bases o fuentes fidedignas de la comunicación, porque a veces recibimos mucha información, pero esta bajada que dices tú fue buena, porque tuvimos la opción, la oportunidad de acceder a información relevante, pero de fuentes fiables. Eso me parece que fue un ganar-ganar en ese aspecto.
Bueno, y todos nos ilustramos también, doctor Cornejo, yo creo que usted también lo comparte, porque hablar hoy día de tomarse un examen PCR, por ejemplo, ya hoy día está mucho más masificado, las personas saben dónde acudir, comenzamos a bajar esas barreras de lenguaje también, que a veces hacen prohibitivo alcanzar el conocimiento en salud.
Sí, yo a partir de lo que señalaba Ignacio, se me venía a la cabeza, ¿no? El cómo a través de la comunicación en salud, promovida desde los espacios de la autoridad sanitaria en aquel momento, como la OMS a nivel internacional, el Ministerio de Salud, se bajó de manera adecuada mensajes que permitieron permear, por ejemplo, estaba pensando en la autoridad policial, estaba pensando en quién enfrentábamos cuando íbamos a un supermercado, estaba pensando en un conductor de autobús o de un taxi, cómo también comunicaban respecto al cambio de actitudes o cómo nos comportábamos al interrelacionarnos entre nosotros, ¿no? Es decir, fue un escenario de aprendizaje, como señalaba Sigrid, de incidir en valorar la propia salud de cada uno y cada una de nosotros, los espacios laborales, por ejemplo, o en el caso de la autoridad sanitaria que a veces te exigía, o a quién recurrías tú para exigir que otro se pusiera mascarilla, ¿no? Mm. Es decir, qué interesante cómo el comunicar, bueno, hay estrategias de comunicación, sin duda, y la autoridad policial a veces usaba uno u otro, depende de la qué tan asertivo podía ser según también la actitud del otro, ¿no? Como señalaba Ignacio, sí, siempre requiere una interacción. Yo le quiero dar valor a eso, ¿no? De cómo nos involucra a todos para incidir en el cambio de actitud personal y también con el otro, ¿no?
Sí.
Por tanto, un espacio también de revaloración del ser social, del ser comunidad, de tú me afectas, ¿no?
Sí. Porque igual cada uno fue agente de comunicación.
Exacto.
Y era muy interesante, por ejemplo, ir a la fila del supermercado y que llegara una persona sin mascarilla. Y se convertía cada uno de esos agentes en un agente de comunicación donde le explicaba, bueno, ahí cada uno con su método. Como dice Marco, había distintos usos de la comunicación. Pero le explicaban a esa persona cuál era por qué era relevante el uso de mascarilla, por qué era un método preventivo, por qué había que lavarse las manos, y esa comunicación se daba institucional y extrainstitucionalmente.
Sí, sí. ¿Cómo se despertó esa vocación comunicacional activa, sí, ¿no? En sí, toda la comunidad, de manera transversal, algunos con más o menos conocimiento, porque claro, evidentemente los profesionales de la salud, los investigadores, o desde donde se emana el conocimiento, tenían mayores antecedentes, pero la comunidad en general respondía así.
Sí.
Yo creo que no se hubiese logrado de otra forma, porque creo que estábamos sobrepasados,
sí,
como equipo sanitario, o sea,
sin duda.
Estamos hoy día, el problema de hoy de la salud es el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, encontrarse de pronto con una pandemia de enfermedades infecciosas nos toma un poco por sorpresa y nos vemos sobrepasados a tratar de sacar la mayor cantidad de información posible, entender este fenómeno, y el simplificar las comunicaciones, el bajar esta información, solo fue posible en la medida en que cada uno de las personas que habitábamos este planeta, ¿cierto? Como dijiste tú, los habitantes del mundo, entendimos que era un fenómeno en donde cada uno de nosotros era gente. Si no, no lo hubiésemos podido enfrentar, creo yo.
Yo quisiera relevar esto. Hoy día en la mañana estábamos en un taller de perfil de egreso de la de los estudiantes de la facultad, porque la facultad está en proceso de evaluación
y ajuste curricular,
¿no? Y relevamos una de las competencias sello que nuestra universidad, en tanto pública, pretende dejar la impronta a los estudiantes, ¿no? Y era la competencia sello de comunicarse pertinentemente, tanto en el contexto profesional, social. Y profesional, ¿no? Entonces, creo que es súper relevante en función de lo que ustedes probablemente más tardecito
nos van a estar ilustrando sobre sus experiencias. Pero el doctor Marchand hablaba de perfil epidemiológico, sí, y la doctora Sanzana hablaba de la importancia de los territorios, de que no era lo mismo, ¿cierto?, las comunidades en el norte, en el sur, en distintos lugares. Y la pregunta que quisiera compartirles a esta hora es precisamente a raíz de aquello, porque la encuesta nacional de salud entrega una lectura imprescindible para los servicios de salud y para el sistema de salud en general sobre el estado y la demanda de salud de nuestra población. Y si atendemos a ese perfil epidemiológico, ¿cómo, a juicio de ustedes, debería organizarse y articularse la comunicación para la salud en los territorios?
Yo creo que dando voz a, como señalaba Ingrid, a referentes importantes que den mensajes fiables, como lo señalaba la OMS, ¿no? Fiables, correctos, etcétera, y a través de canales que sean, que tengan incidencia, ¿ya? En la gente. Estaba pensando en otro modelo, ¿no? Y a propósito de lo que nos señalaba Cecilia, el cambio epidemiológico. O sea, comunicación en salud es que tengamos ahora etiquetado nutricional, por ejemplo. Me están comunicando el país a través de cómo se decidió que a través de marco normativo hubiera advertencias sanitarias de mejor calidad respecto a si lo que yo estaba comiendo, voy a comprar para comer, está alto en sodio, en azúcares, en grasa, etcétera, ¿no? Ahí hay un ejemplo claro.
Sí, es un buen ejercicio.
De aterrizar un mensaje que intente empoderar a la gente para tomar decisiones más favorables a contextos de salud, ¿no?
Sí, o sea, el ejemplo que has dado es realmente un ejemplo uniforme para todo el país. Y eso, claro, eso ha sido ha tenido un efecto positivo, porque cuando se cambian los mensajes, no tienen el efecto que se espera. Pues nosotros queremos un mensaje que sea eficaz, por lo tanto debería ser claro, continuo, para que quede
asequible, señalaba, ¿no?
Sí, asequible. Entonces, realmente estos mensajes que son así como lo explicas tú, por ejemplo, el etiquetado nutricional, donde todo en Chile no tenemos muchas diferencias respecto a la alimentación, digamos, industrializada, porque es la que tiene el etiquetado, está bien, porque ha llegado, es continua, es uniforme y nos quedó marcada esa información. Entonces, en los territorios también a veces tenemos ciertas situaciones particulares, y esas también deberían ser tratadas por los entes que están allí, ¿cierto? Que tienen acceso a la información y también acceso a personas que pueden entregar estos mensajes claros y eficaces.
En ese mismo marco, se me viene a la cabeza lo que ocurrió recientemente con la campaña de promoción de la salud a través de evitar el consumo de tabaco o productos derivados de la industria, ¿no? Y hubo una campaña que no todo el mundo entiende, probablemente, que está dirigida a una población súper específica, y hablamos de territorios de lo geográfico, ¿no? Pero también hablamos de territorio cultural, podemos decir, ¿no? O incluso grupos poblacionales. ¿Y a qué apunto con esto? Hubo una campaña que promovió, educó y comunicó sobre el daño del tabaco, los nuevos productos del tabaco, como son los vapeadores, ¿verdad?, y los cigarrillos electrónicos, a población adolescente. Sí. Y el mensaje, fíjense, que emitió el Ministerio de Salud estaba en japonés.
Sí.
O en coreano, no lo tengo
en
claro.
Japonés. Era un anime.
Era un anime. O sea, ahí hay estrategias de diseño comunicacional desde
en atención al público objetivo, a los usuarios, también, ¿cierto? Claro. Y al grupo de riesgo. O sea, ahí coincide el grupo objetivo, ¿cierto? El grupo de riesgo, exacto.
Sí. Eso es bien interesante, porque yo creo que en términos de eje, ese es el enfoque, ¿no? Porque tenemos nosotros, el perfil epidemiológico tiene algunas constantes generales, ¿cierto? De lo que pasa en Chile, son algunos problemas que nos... Pero también están subdivididos, ¿no? En estos grupos de riesgo, en estos grupos de edad, en estos grupos territoriales. Entonces yo creo que la comunicación también debería orientar a eso. Yo creo que el ejemplo que da Marco es muy bueno. Yo no sé si ustedes recuerdan la campaña anterior, que trató de ser algo similar, pero bastante fallida, de comunicación en tabaco, versus esta que tuvo alto impacto en la población joven. Fue bastante comentada. Asimismo, yo creo que esa es una buena experiencia a tomar para poder evaluar cómo instalar temáticas de salud en estos distintos grupos, ¿no? Uh-huh. Que hay que imaginarse, claro, y hay que imaginarse ser capaces de entregarlo de la manera más simple para que sea más fácil recibirlo y recomunicarlo.
Que haga sentido a quien está dirigido, ¿no?
Exacto. Sí. Ese es uno de los objetivos, ¿cierto?, de esta comunicación efectiva, y en este caso la comunicación para la salud, que es el tema, el eje que hoy día estamos conversando, invitando también a quienes la ejecutan desde el ámbito de la salud, desde el ámbito sanitario, pero también ahí en los medios de comunicación locales. Yo le quiero comentar a quienes nos están sintonizando a esta hora que se mantengan ahí en la 102.5. Vamos a ir a una pausa, que es la tradicional en nuestro espacio, pero nuestros panelistas, la doctora Sigrid Sanzana, el doctor Ignacio Marchant, el doctor Marco Cornejo, se quedan con nosotros porque en el próximo bloque nos van a entregar detalles de los programas en los que ellos participan, tanto Palabras Mayores en Antofagasta y A Su Salud en Curepto. Queremos conocer todos esos antecedentes, cómo surgen estos programas, cómo los alimentan, a quiénes llegan, cómo es ese contacto también con la comunidad, dada la relevancia de la comunicación para la salud. Entonces, Francisco, nos llevas ahí a la pausa y regresamos a esta conversación de Jueves en A Tu Salud.
Hola, soy Juan Carlos Beamín, astrónomo, colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía y coordinador del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile, y en el próximo minuto te contaré sobre las enanas marrones. Las estrellas que vemos en la noche son en general parecidas al Sol. Brillan menos pues están muy lejos, pero todas tienen en común que su luz proviene de reacciones atómicas en sus núcleos. Pero, ¿qué pasa si una estrella es tan pequeña que no es capaz de producir su propia energía? Cuando una estrella tiene menos de un 8% de la masa del Sol, es incapaz de generar su propia luz. En astronomía, se les conoce a estos objetos como enanas marrones o enanas cafés. Estos misteriosos y desconocidos objetos poseen características muy interesantes. Por un lado, cuesta clasificarlos, pues son muy livianos para ser considerados estrellas, pero muy pesados para ser considerados planetas. Además, pueden ser independientes y andar solas sin necesidad de orbitar otra estrella. Su estudio nos permite entender reacciones químicas que son imposibles de imitar en un laboratorio en la Tierra. También comprender mejor los procesos de formación de las estrellas, y podrían ser la clave para estudiar las atmósferas de planetas que orbitan a otras estrellas. Para saber más de este y otros temas, visita fuchas.cl.
Este es un aporte de Fundación Chilena de Astronomía y Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Paola Carvajal, directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile como herencia de nuestros fundadores en 1911. Procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico reflexivo para aportar a la sociedad como actores sociales, como odontólogos y odontólogas. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública, educación estatal, al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2023. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y como cada semana, con muchísimo entusiasmo, retomamos la conversación sobre ciencia, salud y vida en el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, acompañándoles durante una hora entre 11 y 12, ya contando 12 años de trayectoria en Radio Universidad de Chile, aquí en la 102.5 FM para la región metropolitana y a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl para todo el mundo. Y en este que es el quinto A Tu Salud del mes de marzo de este 2023, estamos conversando sobre las experiencias en intervenciones radiales en el ámbito de la salud y su impacto en la calidad de vida de las poblaciones y sus territorios, en lo que hemos denominado la comunicación para la salud. Y quiero volver a presentarles a nuestro distinguidísimo panel que nos acompaña hoy día con toda su experiencia en esta materia. Saludamos de nuevo a la doctora Sigrid Sanzana Ramos, ingeniera en alimentos de la Universidad de Antofagasta, máster en docencia para profesorado universitario por la Universidad de Barcelona, doctor en ciencias, tecnología y gestión alimentaria por la Universidad Politécnica de Valencia, académica, profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad de Antofagasta y quien participa en el programa Palabras Mayores, que nos va también a contar más detalles de aquello. Se encuentra también en este panel de conversación el doctor Ignacio Marchand Buffonet, y él es cirujano dentista de la Universidad de Chile, actual dentista general de zona en la ciudad de Curepto, una zona rural de la región del Maule. Ahí en el hospital de Curepto realiza el programa radial A Su Salud a través de la señal de Radio Poesía de Curepto. Y también completa este panel el doctor Marco Cornejo Ovalle, cirujano dentista, especialista en radiología oral y maxilofacial, doctor en salud pública, profesor asistente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, integrante de la red transdisciplinar de la Universidad de Chile sobre envejecimiento y coordinador de vinculación con el medio del Centro Interuniversitario en Envejecimiento Saludable de la Red de Universidades Estatales. Estamos conversando a partir de las experiencias, como les hemos anunciado, de nuestros panelistas, de manera que queremos llegar allí a conocer precisamente qué ha pasado ahí en Antofagasta y en Curepto. Hablábamos de este programa Palabras Mayores, es un proyecto de vinculación académica que la doctora Sanzana ahí nos va a ilustrar, que trata sobre envejecimiento saludable, y también de esta iniciativa, el programa A Su Salud de Radio Poesía, como lo decíamos, conducido por el doctor Ignacio Marchand. Cuéntenos cómo parte estas iniciativas de comunicación para la salud, cuál es el diagnóstico que ustedes realizan inicialmente, cómo surge el programa, cómo, cuándo se ejecuta, cuéntenos todo aquello.
Bueno, en el caso de Palabras Mayores, en realidad nace de que somos parte, las tres personas que tenemos este programa, somos parte del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable. Y queríamos tener un nexo, una conexión con las personas mayores de nuestra ciudad, primero, que ese fue nuestro foco, aunque luego les voy a contar que se amplió un poco. Y también basados en que justamente este centro, el CIES, hizo su primera jornada con personas mayores en Antofagasta y tuvimos una recepción impresionante. Entonces, queríamos esta conexión. Y con la académica Mónica Jorquera Cox, quien es la directora del proyecto, María Mireya Barca, quien está junto a mí, ¿cierto?, como codirectoras de este proyecto, buscamos un método, un medio para comunicarnos con las personas mayores. Así nace este proyecto de vinculación académica, que fue, como era un piloto, programamos y planificamos 12 sesiones para poder transmitirlas. Nuestra impresión al final de esas 12 sesiones fue increíble, porque no pudimos parar con las 12 sesiones.
Vamos a hablar de 12 sesiones iniciales.
Claro, ese era el plan, ese era el plan, pero llegamos a tener 20. Ya, porque la gente se comunicaba con nosotros a través de WhatsApp, nos comunicaban a través de nuestras mismas experiencias y de las colegas, sobre todo, que trabajan muy de la mano con los centros para personas mayores, sobre cuáles eran sus necesidades, qué querían saber, temas que eran relevantes tratar, etcétera.
Es inacabable, finalmente.
No, y además que lo interesante también es que las personas que nosotros denominamos expertos en los temas también querían participar. Entonces teníamos solicitudes de ambos lados que nos hicieron extender el programa por 20 sesiones. Y fue, la verdad, que un aprendizaje genial para todos. O sea, fue maravilloso porque tratamos temas no solo del ámbito salud, porque claro, tuvimos médicos, tuvimos kinesiólogos, etcétera, pero también tuvimos abogados. Entonces, tuvimos personas que se unían a lo que son los servicios sociales, etcétera, respondiendo cosas que en el fondo era salud, porque todo iba en función a eso. Y fue una experiencia realmente maravillosa. O sea, el estar compartiendo con los expertos, con las personas que de repente nos llegaban WhatsApp y decían, yo quiero preguntar esto, o íbamos y nos decían, ¿sabes qué? Yo tengo esta duda. Nos escribían así como la pregunta completa, así con toda, casi una descripción de ficha médica para poder consultar. Entonces, generó esta conexión, porque nosotros, como decía antes, tenemos nuestros propios problemas en nuestra ciudad, que no son los mismos que están en otros sitios, entonces era importante tratarlos. Y fue, la verdad, que maravilloso. Incluso hemos llegado a expandirnos fuera de la ciudad a comunas, ¿ya?, donde hemos estado con las personas.
La retroalimentación propia de la participación que se activa cuando hay un dispositivo comunicacional que es pertinente y que, como lo describíamos al comienzo con la OPS, habla de la oportunidad, del acceso, de la viabilidad, ¿no? Entonces hay una respuesta ahí del público, en este caso de los usuarios también.
De todas maneras, o sea, los usuarios estaban muy comprometidos con nuestra intervención, que siempre era corta para nosotros y parece que también para el público. Y lo bueno es que también las instituciones también se hagan parte de este tipo de iniciativas, porque estas iniciativas, bueno, si bien nació de nuestra unión con el CIES y con nuestras propias necesidades de comunicar, también la universidad tiene que tomar parte de estas acciones y también posicionarse de este tema que es tan importante y que es relevante que se tome en el lugar donde se está generando este episodio de comunicación, porque tenemos las herramientas, tenemos las personas interesadas, tenemos las personas que requieren esa información, entonces es importante también que se hagan parte de esta situación.
Se completan todos los actores. Y de Antofagasta a Curepto con Radio Poesía, la radio de bomberos de Curepto, ¿no?
Es la radio de bomberos. Es bien interesante eso porque, bueno, Curepto tiene un porcentaje de población rural y tenemos un porcentaje de población urbano. Y ya les voy a explicar por qué es importante esta distinción. La radio Poesía de Curepto está emplazada en el sector urbano, ¿cierto? La compañía de bomberos, pero es una señal que se escucha en toda la comuna. Es bien interesante, nosotros este programa, bueno, yo lo tomé desde el año pasado, pero lleva más tiempo. Es una sección, ¿cierto?, de la radio de 30 minutos los días lunes, desde las 2:30 hasta la 1, donde conversábamos originalmente promoción de salud, prevención de enfermedades. Siempre he estado a cargo de promoción del hospital, ¿no? A pesar de que la radio Poesía tiene excelente disposición y en otras circunstancias va a dirección del hospital o la dirección de la Municipal de Salud a dar otras informaciones. Ese es un programa fijo donde nosotros hemos podido hacer una pauta y una programación, ¿cierto?, año a año. Y este año quisimos agregar también una sección, un segmento de aprender, digamos, a ocupar el hospital. ¿Por qué esto es importante? Porque en Curepto nosotros tenemos una subdivisión administrativa. La población que está en los sectores rurales tiene dependencia administrativa de la municipalidad de Curepto, de la Dirección de Salud Municipal de Curepto, mientras que la población que está en el sector urbano depende administrativamente, digamos, en términos de atención de salud del hospital. Y eso es confuso incluso mientras lo estoy explicando. Entonces, para la gente es más confuso todavía. Entonces, aprender a ocupar, ¿cierto?, el sistema de salud es probablemente, para poder facilitar el acceso, ¿no?, es quizás una de las herramientas más importantes, sobre todo considerando el perfil epidemiológico de la comuna de Curepto, porque además de tener alta ruralidad, es la segunda comuna con mayor población mayor, con mayor envejecimiento del país.
Del país, no solo de la región.
No, del país, sí. Es la segunda comuna con mayor envejecimiento del país. Por una nariz le gana a Navidad. Muy, muy corta la distancia. Entonces, bien interesante cómo nosotros tenemos la capacidad también de ampliar las herramientas de comunicación, porque el día de hoy quizás nos hemos puesto a descansar un poco en las redes sociales. Nosotros en el sector urbano, en el hospital, tenemos un Instagram, tenemos un Facebook donde hacemos llegar la información, pero la población mayor que vive en sectores rurales depende exclusivamente de su conocimiento de la radio, y se da un fenómeno bien interesante porque además de todo esto, la radio también se utiliza, por ejemplo, para contactar a la población, para que puedan acudir al hospital. Ese tipo de herramientas.
Los llamados a las vacunaciones, por ejemplo, en este momento.
Sí. Ese tipo de cosas le dan un enriquecimiento de la gestión local tremendo. Entonces, lo valoramos cuando hicimos la programación de salud con el municipio. Nos dimos cuenta que teníamos muchos problemas del uso de los programas, gente que utilizaba el doble, digamos, o que rebotaba muchas veces entre consulta e interconsulta. Entonces quisimos orientarlo un poco a eso, además de la promoción de salud general y la prevención de enfermedades, y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados. La gente lo reconoce, lo escucha, nos comenta y ha empezado a utilizar algunos de los programas. Lo que más nos gusta es que hemos podido visualizar gente llegando a los servicios de vacunación, entendiendo los horarios, usando el EMPA y el EMPAM, que son una puerta de entrada, digamos, también al uso del servicio, al uso de la atención de salud, que en cierta medida rescatamos también que provenga de la comunicación que hacemos nosotros desde la radio.
Así es, entonces traduciendo de alguna manera el servicio y el sistema de salud, que la verdad es que, como lo afirma el doctor Ignacio Marchand, es complejo porque alcanza diferentes niveles de atención, ¿no? Está involucrada mucho la APS, la atención primaria de salud, y todo eso requiere estar permanentemente entregando esos mensajes. Doctor Marco Cornejo, hay aquí un mandato, estoy aquí pensando en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud en julio de 1946, donde sostuvo que, voy a citar también, la extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado de salud. Y además que una opinión pública, dice, bien informada y una cooperación activa por parte del público son de importancia capital para mejorar la salud del pueblo. Desde la mirada de la salud pública, que es el área donde usted también se desempeña, también se releva, ¿verdad?, estas iniciativas, y como dice el doctor Ignacio Marchand, cuán importante también es para la gestión local de cada uno de los servicios.
Sin duda, yo le doy tremendo valor y estoy súper contento de tener estos dos panelistas, ¿no?, a Sigrid y Ignacio, por las experiencias que señalan, partiendo por la pertinencia nominal, ¿no?, el nombre que tienen los programas, que ya trae un público, lo hace atractivo, Palabra Mayor, lo encuentro fantástico, A Tu Salud, que se parece al nombre de nosotros.
A Su Salud. Salud.
Pero interesante que eso estaba antes de que Ignacio llegó yo.
Oye, no lo copiamos, ¿eh?
No, por eso digo.
Sí, es una coincidencia.
Pero es interesante, A Su Salud. Y, y, y cobra pertinencia. Me estoy pensando en lo Curepto, a lo mejor no todo el público sabe, pero nos cuentas un poquito dónde está, muy breve, Ignacio.
Sí, queda en el Maule, más o menos a una hora hacia la costa desde Talca, cerca de Iloca, de Constitución, que son nombres que quizás son más reconocidos.
Exacto. La cuenca del Mataquito,
decías tú. La cuenca del Mataquito.
Lo señalo porque uno piensa en el contexto social y cuando dice a su salud, ¿no? Es decir, algo como positivo, ¿no? Por tanto, el programa invita a una mirada positiva que también tiene que ver con promover salud. Yo le considero tremendamente relevante, lo de gran valor a lo que ustedes hacen desde el punto de vista de la promoción de la salud y también de empoderar a las comunidades. Es decir, tenemos un programa en el cual nos podemos informar de manera correcta. También podemos usarlo como canal de información bidireccional, como señala Sigrid, a través de los WhatsApp, cómo ellos se nutren de lo que las propias personas mayores en ese caso interactúan. Y por supuesto que creo que el aporte que tienen en términos de promover salud comunitaria es fundamental, ¿no? Y también en el caso de usted, es decir, nos comentas, Ignacio, me recordé una campaña que tuvimos, Cecilia, ¿se acuerda? Que trabajamos con los estudiantes, Conoce tu GES.
Que absolutamente.
Ni los propios profesionales de la salud en nuestra facultad sabían de los GIES, ¿ya? Y por tanto, la comunicación de orientar a las personas que facilite cómo llegar o acceder a una atención de un otro tipo, cuándo pueden tener prioridad, creo que tiene un valor tremendo en términos de educación en el uso de servicios de salud, ¿no? Que a veces estamos medios perdidos. Lo encuentro muy, muy interesante.
Abrir esas puertas, y como lo decía Ignacio, y debe coincidir también la doctora Sanzana, la radio tan importante para las personas mayores y palabras mayores, la verdad es que además tiene todo un sentido. Me imagino que la retroalimentación con los usuarios también se ha manifestado esa facilidad de acceder a los profesionales que ustedes comparten.
Sí, la verdad es que es por eso es que elegimos la radio. Porque uno podría elegir otros elementos, ¿cierto?, que teníamos a disposición en la universidad, pero la radio nos pareció el instrumento adecuado, porque es el medio de comunicación que predomina en las casas todavía, y sobre todo con personas mayores.
Las personas confían en la radio.
Sí, sí, confían. Y aparte, no solo es un medio de comunicación, sino que es una compañía. Y eso es lo que nosotros quisimos lograr con el programa. Queríamos ser compañía, queríamos tener este nexo, este lazo, no solo de estar entregando información, sino que de amistad, de que confiaran en nosotros.
Sí, ¿y temporalmente cuándo inició el programa?
Nosotros iniciamos en abril del año pasado.
Del
2022. Sí.
Claro, súper interesante, porque el público está dirigido a muchas personas solas.
Sí.
Que pueden vivir sola y probablemente es la socialización, acercarse a sentir compañía, interesante también.
Sí, lo que pasa es que, bueno, si recuerdas lo que vimos en el CIES, había mucha soledad expresada allí. Entonces, la radio es su forma de acompañarse. Uh-huh. Y nosotras tratamos de hacer un programa que fuera ameno, simpático, con un lenguaje claro, pero simple, nada.
Bajando las barreras que decía el doctor Marchand.
Muy brevemente, también relevar un poco este programa. Y aquí me paso yo como a preguntarle a usted, que es la conductora, ¿qué nos puede contar? Pues yo le, digamos, la Facultad de Ontología tiene este programa, y ¿qué nos puede comentar al respecto?
Bueno, el valor también de la institución tomar la decisión, ¿no?, de hacer un programa donde podamos acercar, en este caso, el conocimiento que surge en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que parte desde allí, pero se extiende a muchas más facultades que están trabajando en el ámbito de la salud, la Facultad de Medicina, la Escuela de Salud Pública, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, el INTA, el Instituto de Tecnología de los Alimentos, también superando incluso las barreras tal vez del ámbito del conocimiento. Más en salud, nos pasamos a la Facultad de Ciencias Sociales, donde encontramos a tantos investigadores en materia de salud mental, en filosofía, donde están trabajando infancias, por ejemplo, temáticas que la verdad es que si es que nos instalamos desde este gran paradigma de los determinantes sociales de la salud, nos lleva a pensar que la salud se intersecta con todos los ámbitos del desarrollo humano, por lo tanto nada queda fuera, y desde ese punto de vista, que además las autoridades reconozcan el valor de esta comunicación en salud y que coincide con tantas declaraciones internacionales generales respecto de la salud, es algo que se valora y que hemos sostenido durante 12 años, mucho con la participación de profesionales del ámbito de la salud pública, pero sin lugar a dudas, acerca de la investigación, por ejemplo, que como universidad tenemos el privilegio tal vez de tener esa proximidad, sin embargo, para el público general, esta es una gran ventana, es una gran puerta. Siempre decimos cuando vienen los investigadores, vamos a abrir la puerta del laboratorio y contarle a las personas qué es lo que se hace, cómo se trabaja en los diferentes estadios de la investigación científica y cómo impacta en salud. Entonces, la verdad es que para el programa es absolutamente significativo poder encontrar estos partners en todo Chile. Me imagino que como ustedes hay muchas más, se multiplican estas iniciativas y solamente podemos decir que estamos en la misma línea, como la comunicación, los medios de comunicación, en este caso la radio, junto a las instituciones de enseñanza de salud como las universidades, pero las comunidades también activas donde se le entrega también ese poder, ese empoderamiento. Convertimos todo esto en trascendente, ¿no?, para el mayor bienestar.
Oye, yo cortito quiero relevar algo que mencionaron, que no creo que se pierda en el tintero, que es que la gente confía en la radio. Y la verdad es que en estos tiempos de la posverdad y la fake news, hasta en los canales de televisión, el tomarse los espacios radiales y tomarse la comunicación igual es un imperativo ético. Y como dices tú, abrir las puertas del laboratorio, abrir las puertas de la investigación,
del sistema de salud,
el darle a la gente la posibilidad de conocer más allá que solo esta verdad medias.
Y hacer esta retroalimentación, como decía la doctora Sanzana, ¿no?, de escuchar también la contraparte, porque la salud finalmente la construimos entre todos, así como lo aprendimos de manera drástica con la pandemia. Tenemos unos equipos de salud fabulosos, investigadores, pero necesitamos que la población también se convierta en ese actor social activo.
Sí, un agente.
Así es, un agente
social. Un agente de cambio, sí.
Muy bien. Y ya desde el radio control, Francisco, nos dicen que quedan muy poquitos minutos, así que yo les quiero dejar la palabra tanto al doctor Marchand como a la doctora Sanzana para que envíe también un saludo a todas las comunidades con las que ustedes están trabajando e invitarlos a sus programas.
Oye, bueno, primero un saludo a todos los cureptanos y cureptanas que nos están escuchando. Ahí me han llegado algunos mensajitos, un saludo al laboratorio que me está escuchando ahora en vivo y al equipo de dental. Por supuesto, invitar a todos quienes nos escuchan a que puedan sintonizar a su salud los días lunes de 12:30 a 1 por Radio Poesía de Curepto. Tiene una señal online también, así que la pueden escuchar por la señal online. Ahí vamos a estar conversando de cosas bien interesantes. Lamentablemente se nos acabaron ya los programas de los programas, valga la redundancia, del hospital, del uso del hospital, y volvemos a la promoción de salud y los hábitos preventivos, ¿no?
Pero le puede contar de esta experiencia hoy día aquí en
Pero vamos a contar, sin duda vamos a contar de esto, vamos a ver si nos podemos llevar a algunos segmentos. Así que un saludo a todos y que invitados, por supuesto, a que escuchen este programa.
Doctora Sanzana.
Bueno, también saludar a todas las personas que nos están escuchando y especialmente a las que nos escuchan en Antofagasta. Espero que pronto nos estemos encontrando nuevamente con el programa. Estamos stand-by ahora, pero con todas las ganas y el deseo de volver a estar en vivo. Pero nos pueden seguir en nuestro Instagram, palabras.mayores-radio-ua, para que así estemos conectados y comunicados. Tenemos un amplio ahí abanico de cosas a lo que nos invitamos a las personas, y ahora estamos en una campaña de promover y más bien poner en valor a ciertas personas mayores que quisiéramos destacar.
Vamos ahí convirtiendo vocerías. Esperamos que este A Tu Salud los haya entusiasmado, le hayamos podido transmitir el entusiasmo que tenemos hoy día aquí en el estudio. Así es que quiero agradecer a nuestros invitados, a la doctora Sigrid Sanzana, haber venido desde Antofagasta a estar aquí en Santiago con nosotros, al doctor Ignacio Marchand, que viajó desde Curepto para estar también en presencialidad, y al doctor Marco Cornejo, que
viaja de Independencia.
Viene de Independencia, sí, de ahí del barrio sanitario de La Chimba, hay que decirlo, pero quien fue también el que inspiró este programa, ¿no? Ahí en enero estuvimos conversando de aquello. Así es que muchísimas gracias.
Gracias
a usted. A Francisco Beas también, que nos está saludando y nos está despidiendo. Y bueno, nos vamos, pero nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos de 11 a 12 cada jueves, y esta es la invitación para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Y con un abrazo grande a Radio Poesía y a la Radio Antofagasta, Universidad Antofagasta. También nos despedimos y los dejamos en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud, hablemos de ciencia, salud y vida, un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud, hablemos de ciencia, salud y vida.